Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas tardes, queridas amigos y amigas, una semana más acá en Citoyens Live, pecados y virtudes de la ciudad, en nuestra radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Junto con ustedes, Verónica Araya, como siempre, y mi querido colega Jaime Lepe. ¿Cómo estás, Jaime?
Acá, desde la República Independiente de los Ríos.
¡Qué hermoso! ¿Cómo está ahí Valdivia?
Bueno, Valdivia, un día sol tibio todavía, ya. Un día lluvia, algo de viento. Bueno, Valdivia es así.
Valdivia es así, ya. Bueno, ahí la envidia, ¿eh? Porque aquí nos estamos matando, muriendo con los patos asados. Oye, hay que dar nuestro agradecimiento a Color y Sabor 2, para que lo sigan. Unos pancitos exquisitos, unos jugos exquisitos. Si quiere tener algún desayuno, algún break, o si tiene alguna fiesta o algo, contáctese por sus redes sociales, por Instagram, es @colorysabor2, para que ahí la busquen, la sigan, ¿cierto? Y puedan pedir su vituperio. Es muy rico para estar comiendo con los amigos, ¿eh? Un fin de semana. Así que hoy día, Jaime, nos convoca un tema que nos llamó mucho la atención, que es una encuesta que se llama Chile no sabe. Y por eso me llamó la atención. ¿En Chile son inclusivos los espacios laborales? Esa es la pregunta de esta encuesta y que llama mucho la atención, porque para dar respuesta a esta pregunta se realizó esta encuesta nacional, Chile no sabe, para dar a conocer los niveles de inclusión y en oposición de violencia para personas de LGBTI+ y mujeres. Uno de los datos que llama mucho la atención es que el 20% de las mujeres, Jaime, mujeres encuestadas, afirmó haber pasado por un hecho de violencia en su lugar de trabajo, mientras que más del 80% de las personas de la diversidad sexual afirmó no haber querido denunciar por temor a represalias.
No, y a lo que dices tú, hay que agregar que el 35% de personas de la comunidad, ¿no es cierto?, ha sufrido violencia en alguna de sus experiencias laborales. Este estudio Chile no sabe contó con la participación de alrededor de 1.500 personas. La encuesta tomó varios aspectos fundamentales sobre el nivel de existencia de algún tipo de violencia en el ámbito laboral.
Sí, sí. Bueno, y para conversar sobre ello, vamos a estar acá con nosotros Javiera García Faura, jefa del proyecto Factor Diverso. ¿Cómo estás, Javiera? Un gusto, gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto también hoy día poder conversar sobre esta encuesta. La verdad es que levantamos datos muy interesantes, así que es un placer también poder compartirlo y poder profundizar sobre los datos interesantes que vamos a poder conversar.
Lo primero que a mí me llamó la atención, ¿qué fue lo que motivó, qué gatilló en ustedes para hacer esta encuesta? Eso es como lo primero, porque hasta el minuto empecé a revisar la prensa, no habíamos tenido algo, exceptuando porque ustedes hicieron esta encuesta previo a la ley Karim. Entonces no había una denuncia o algo. Entonces dije, ¿por qué motivó hacer esta encuesta?
Muy buen dato, muy buena pregunta. Nosotros, un poco el contexto que donde nace esta encuesta, es que nosotros venimos desde Fundación Iguales y en Fundación Iguales levantamos esta encuesta de Chile no sabe el año 2015. Han pasado prácticamente 9 años donde hemos tenido el acuerdo de unión civil, matrimonio igualitario, ley antidiscriminación. Por lo tanto, hay un contexto que ha ido variando en Chile que ha permitido que uno vaya diciendo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Ha pasado algo en el contexto laboral o no? Uh-huh. ¿Eso ha incidido efectivamente en el espacio laboral? ¿Es más inclusivo o no? Entonces dijimos, han pasado 9 años, no tenemos actualización de datos, deberíamos tener eso, porque ya obviamente desde el 2015 no sabemos si es que ha cambiado o no la cifra o si es que ya se movió el termómetro de inclusión. Ese fue el gatillante principal y efectivamente sí coincidió que justamente fue antes de que entrara en vigencia la ley Karim, pero era momento ya que teníamos que actualizar sí o sí los datos porque no sabíamos cómo estaba la comunidad LGBTI+, la diversidad sexual género y también cómo estaba la equidad de género en el mundo del trabajo. Es decir, si la gente ya podía hablar sobre su orientación sexual, sobre su identidad de género en el lugar de trabajo, podía decirle a sus compañeros si es que había salido el fin de semana con su pareja homosexual o heterosexual. Eran datos que no los teníamos muy desactualizados y eso finalmente fue como el impulso principal que a nosotros nos promovió. Dijimos, bueno, actualicemos los datos porque ya han pasado 9 años y tenemos que hacerlo sí o sí.
Perfecto. Jaime.
Sí, le quería preguntar a Javiera, bueno, según la encuesta, el 73%, ¿no es cierto?, de la comunidad LGTBI afirmó que tenía o había sufrido violencia laboral de forma considerable. Y las mujeres, ¿no es cierto?, señalaron un 52% y, perdón, el 58%, 58,4%, y los hombres 50%. Y hay un concepto que sería interesante, Javiera, aclarar. ¿Qué son los hombres cisgénero?
Muchas gracias, Jaime, qué buena pregunta. Tenemos dos conceptos que están diferenciados, que tenemos la identidad de género se divide en dos, en términos de paraguas. Cisgénero y transgénero, que es un término que de seguro han escuchado varias veces. El término transgénero tiene que ver cuando tu identidad de género, es decir, como tú te percibes, no coincide con lo que sale en tu carnet de identidad. Todos tenemos nuestra cédula de identidad donde dice que es tu sexo.
Claro.
Por ejemplo, yo mi identidad de género es femenina, yo me percibo como una mujer y mi carnet sale que soy mujer. Por lo tanto, yo soy una mujer cisgénero. Es decir, coincide mi identidad, me percibo como mujer y mi carnet sale que soy mujer.
Perfecto.
La persona transgénero es que se percibe de una manera distinta a lo que sale en su carne de identidad. Es decir, no coinciden. Eso es justamente una persona trans. Y en este caso, cuando hablamos en el informe, cuando ustedes lo van a ver en la página también de chilenosabe.cl, van a encontrar que vamos a hablar del concepto hombre transgénero y hombre cisgénero, porque hacemos esas diferencias para poder también entender que hay unas diferencias que la mayor parte cuando hablamos de equidad de género hablamos de los hombres cisgénero, donde los hombres se identifican como hombres porque su carnet de identidad también dice que su sexo es hombre.
Hay algo que me llamó la atención porque como esta ley, o sea, esta encuesta se hizo antes de la ley Karim, pero ya después de la ley Karim, todo lo que hemos leído, ¿de alguna forma esta ley irá a ayudar a eso?
Hay un tema bien interesante que de hecho ya la encuesta en sí mismo lo levantó y ahí yo lamento mucho que obviamente por temas de tiempo no calzamos justamente con la ley porque la ley entra en vigencia en agosto, pero datos interesantes que se levantaron es que si bien aquí también Jaime levantaba que los porcentajes de denuncias son bastante bajos, pese a que los elementos de discriminación y de violencia que se viven en el mundo del trabajo son altos, uno tiende a denunciar muy poco y la pregunta es ¿por qué se denuncia tan poco? La pregunta la hicimos en la encuesta y principalmente la gente responde porque el 37% solo reconoce que los canales de denuncia en el lugar de trabajo son seguros y confiables, mientras que el otro 60% considera que no es confiable y que no es seguro. ¿Eso qué quiere decir? Tiene miedo a que hayan represalias. Es decir, si yo denuncio, alguien puede hacer algo contra mí, van a reconocer quién soy, puedo tener alguna represalia, me pueden despedir. Por lo tanto, aquí la ley lo que viene a hacer es promover que la gente también denuncie para saber entonces cómo yo voy a generar ese espacio seguro sin, por supuesto, tener una represalia porque estoy siendo víctima de la violencia.
Espérame, Jaime, discúlpame antes de darte el pase. Lo que pasa es que justamente lo que está hablando acá Javiera, en una de sus páginas, si no me equivoco, la página número 7, dice nivel educacional, un 89,8% son profesionales de las personas que ustedes encuestaron. Entonces, me llama la atención esa actitud de no querer denunciar porque puede pasar algo más, teniendo los conocimientos que tienen y la formación que tienen, saben perfectamente que a lo mejor si no estaba la ley Karim, está la ley Zamudio, ¿cierto? Que perfectamente te podría proteger o que te podría dar una prestar ayuda en caso de emergencia. ¿Por qué no se habrá generado esto?
Hay una sanción y hay un concepto que también que se ha diversificado tanto que es la sanción social. El denunciar o no existe también, sobre todo cuando los equipos son tan pequeños. Hoy en día también, sobre todo con la ley Karim, las denuncias ya no pueden ser anónimas. Por lo tanto, es importante saber que cuando yo estoy denunciando o también soy testigo de violencia, evidentemente tenemos que hacer la, la investigación, por lo tanto va a ser se va a iniciar el proceso de investigación y obviamente vamos a tener que detectar, por supuesto, tomar todos los actos de prevención, tomar todas las medidas de resguardo, y eso sí o sí va a tener alguna sanción social. Y eso es un punto importante que hay que comenzar a trabajar. ¿Cuál es la medida de prevención social para que no sea un estigma y también, por supuesto, no generemos una categorización de exclusión? El que está denuncia también va a traer como consecuencia para la persona que se vaya a exponer a este tipo de, claro, de caso.
Jaime.
Sí, Javiera, mira, hoy día estamos viviendo desde hace unos 10 o 15 años una mayor libertad para socializar tu condición o tu nueva condición. Hemos abierto muchos de los prejuicios sociales que existían hace 20 o 30 años y de ahí para atrás. Sin embargo, en el caso del espacio laboral, ¿no es cierto? Hay una especie de doble filo, por señalarlo de alguna manera, porque abrir esta declaración implicaría también, de una u otra manera, una actitud violenta o prejuiciosa. Sin embargo, hay diferencias, y las diferencias las marcan, Javiera, los usos de poder. Cuando las altas jefaturas tienen esta condición, es bastante diferente a que los subordinados tengan esta condición, ¿ya? Y ahí se exacerba, ¿no es cierto?, el prejuicio que podría tener esta comunidad laboral respecto de ello. ¿Ustedes en algún momento pudieron medir de los encuestados quienes ocupaban cargos de poder con cargos de subordinación?
Sí. Ahí solo una pequeña precisión. Más que condición, primero siempre hablamos de la orientación sexual. Y en ese punto hay un cambio que nosotros, y ahí quiero hacer esa comparación desde el 2015 con el 2024, porque el 2015 nosotros hablamos y le preguntamos a las personas, bueno, ¿cuán importante para ti es poder contar en el lugar de trabajo que tú eres, por ejemplo, abiertamente gay, abiertamente lesbiana? Al 25% de la población le importaba decirlo en el trabajo, a sus pares, o en el trabajo en sí mismo. Hoy en día, al 50% le importa, porque justamente es un porcentaje que ha subido un montón, o sea, el doble. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas efectivamente ya no están separando esa arista. El trabajo es un lugar importante donde yo no lo separo y yo no soy una segunda persona, soy la misma persona. Y por otro lado, pero sigue habiendo un número que es bastante interesante y que sigue siendo muy doloroso, porque ahí en relación a lo que tú preguntabas, Jaime, un 40% no lo puede contar a recursos humanos, por ejemplo. Y que igual es bien curioso, porque justamente recursos humanos se dedica al bienestar de los colaboradores, pero el 40% de la comunidad LGTB+ no se atreve a contarlo a este equipo.
Ahí hay algo que me da risa, sí, porque nosotros con todo este año que llevamos de circo nos hemos dado cuenta que los departamentos de recursos humanos siempre se preocupan más por los recursos de sus propios jefaturas que de sus propios trabajadores. O sea, está claro que no por ahí no va el tema. Hay algo que sí, no sé, a lo mejor puedo estar equivocada, pero aquí Javiera está para corregirme. ¿Por qué es necesario decir tu orientación sexual en el ámbito laboral? Porque si yo soy hetero, yo no ando diciendo, oye, hola, ¿cómo estás? Yo soy hetero. ¿Por qué es tan importante en el ámbito laboral decir si soy hetero, si soy gay, si soy trans, si no sé? ¿Por qué? Si finalmente te tienen que evaluar por tus competencias y por tus habilidades. ¿Por qué tienen que saber mi orientación?
Sí, qué buena pregunta. Hay un punto súper importante que tiene que ver con... Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. De seguro, tú has llegado el lunes hablando a la oficina de lo que hiciste el fin de semana. Y tú dijiste, bueno, tú, persona heterosexual, llegaste y dijiste, bueno, salí el fin de semana con mi marido y lo pasamos regio con los niños y fuimos a un asado y lo hicimos todo lo que hiciste. Una persona que no puede contarlo porque, por ejemplo, está en el closet y no se siente en ese espacio seguro, lo que va a tender a hacer es encubrir esta realidad. Y va a hablar de pareja o va a hablar de que salió con un amigo, amiga, y va a enmascarar esta realidad. Y eso hace que la persona esté en una situación de alerta. Por lo tanto, yo no voy a estar en mi 100% porque voy a estar constantemente...
Es que no caer en algo, decir en algo que no se me salga.
Y eso hace que yo no pueda estar en mi 100% en el trabajo porque estoy constantemente pensando en que eso no se me puede salir. Y eso hace que mi productividad baje y que mi atención también no esté en esto, sino que también yo estoy constantemente pensando en que tengo que encubrir también esta realidad. Entonces, eso hace que de una u otra manera también genera más estrés, menos bienestar emocional, también genera también, por supuesto, mayor desgaste. Y eso desgasta o como baja la calidad de vida de la persona.
Perfecto, me queda claro.
Y de hecho, también lo medimos y le preguntamos también a las personas, bueno, esto, que de una u otra manera es una forma de violencia, el no poder contar también tú sobre tu orientación sexual, hablar de tu realidad o tu identidad de género en el lugar de trabajo, afecta o en el bienestar de tu mundo laboral. Y las personas también un 46% decía, reconocía si afecta en el impacto del mundo laboral, en la calidad de vida. Por lo tanto, tiene que ver justamente con esos elementos psicológicos que afectan en yo cómo socializo, en también con quién yo recibo el comentario, con quién yo decido también entablar conversación o no, en el espacio informal o también en las mismas reuniones.
Perfecto. Jaime.
Javiera, ¿hay diferencia en esta medición entre la relación, la equidad, la inclusión, el prejuicio entre la empresa privada y la institución pública? ¿Hay culturas distintas que hacen que los tratos sean distintos?
Sí, justamente hicimos una segmentación por rubro, Jaime, y detectamos que hoy en día también puntualmente hablamos desde los chistes homofóbicos, que es un punto que todavía sigue existiendo un montón, y detectamos que el sector que hoy en día tiene mayor dolor y el porcentaje mayormente de discriminación con chistes homofóbicos es el sector público, el servicio público gubernamental. Un 14%, que es el mayor porcentaje que tenemos, es donde prevalecen todavía los chistes homofóbicos. Por lo tanto, a diferencia del sector privado, que todavía eso es un sector que está mucho más controlado porque tiene mayor porcentaje de políticas de diversidad e inclusión, programas de diversidad e inclusión, protocolos o capacitaciones, es un sistema más controlado, a diferencia del sector público, que ahí al menos la población que encuestamos reconoce que sigue existiendo este tipo de chistes que están muy normalizados en la cultura.
Hay algo que me llama la atención, porque estas nuevas generaciones ya vienen con ese switch, ¿cierto? De no hablar del cuerpo, no hablar de la orientación de la otra persona, de no generar chistes ni decir algo que no hagas al otro porque no, lo que a ti no te gustaría que te hicieran, ¿cierto? Estas nuevas generaciones ya vienen con ese formato. Sí, yo creo que el problema lo tenemos nuestras generaciones, Jaime. Esta generación que crecimos justamente con esta mentalidad media patriarcal, media machista, en que además nos reíamos del otro por estupideces. Yo creo que el problema es hacer ese cambio. ¿Cómo podemos llegar? Ya está claro, no eres socióloga, trabajadora social, pero ¿cómo podemos hacer que nuestra generación logre hacer ese cambio? Que no se preocupe del otro, de su vida privada, que si no se preocupe de la otra persona por solo ser persona. ¿Cómo podemos hacer eso?
Yo creo que hay varias cosas. Voy a ser bien concreta con esto, porque los cambios culturales, lo primero que todo, son cambios súper a largo plazo, son lentos. Entonces yo creo que tenemos que ser bien pacientes con esto. Y segundo, tenemos que también entender que, de una u otra manera, siempre la primera pregunta que hay que hacerse es apuntar directamente a los sesgos inconscientes. Es decir, uno, no tenemos que generar imposiciones tan radicales, porque de esa manera la resistencia, es decir, como las personas que siempre lo han hecho desde la misma forma, obviamente no van a adherir de primera edad. Y bueno, ese es el primer punto. Lo que tenemos que hacer entonces es siempre preguntarnos, ¿esta pregunta que le estoy haciendo a esta persona se la haría yo? Por ejemplo, si yo creo que estoy suponiendo que alguien es parte de la comunidad LGBTI+, ¿yo le haría esta pregunta a alguien que es heterosexual? Si yo no se la haría, entonces automáticamente mi respuesta no se la voy a hacer. Claro. Porque a veces hacemos preguntas o hacemos chistes que porque nos parecen chistosos o porque por morbo los queremos hacer, lo vamos a tirar. Pero yo creo que ese no es el camino. Entonces siempre es un poco es ser consciente constantemente, y un ejercicio diario que podemos empezar a practicar es esta pregunta. Yo se la haría a alguien que creo que es heterosexual, alguien que creo que es cisgénero, usualmente sobre todo con la comunidad trans también, que hay barreras bien importantes. A veces uno suele preguntar cosas porque también por curiosidad.
Claro.
Eso es importante, sobre todo siempre preguntar el nombre, sobre todo también con temas de expresión de género, no asumir cosas. Siempre preguntemos cómo quieres que te llame, cómo quieres que me refiera a ti, no asumir por cómo se ve la persona. Creo que esos son los consejos más importantes que tenemos que considerar, que a veces nos cuesta, pero sí es importante tenerlo en consideración.
Jaime.
Sí, Javiera, la encuesta, el estudio que ustedes realizaron, de alguna manera pudo visualizar la relación, por ejemplo, que tienen los heterosexuales hombres con hombres gay, y qué diferencia hay entre las mujeres hetero con las mujeres lesbianas.
Muy buena pregunta. Sí, hay barreras sustanciales en materia de violencia en el espacio laboral, que tiene que ver sobre todo, la violencia la vimos con, nosotros no la categorizamos, no la tipificamos con tipos de violencia, la generalizamos con violencia
de género.
Sí, violencia directamente con, desde que han sufrido desde burlas, humillaciones, violencia física, menoscabo, y vimos diferencias principalmente en la comunidad hombres gay sufren mayor violencia que mujeres lesbianas, por ejemplo, pero mujeres sufren mayor violencia que mujeres cisgénero sufren mayor violencia que los hombres cisgénero.
Mira, oye, ¿y dentro de, hay igualdad de oportunidades para estos, los chicos? ¿O también tenemos esta diferencia desde el punto de vista, a lo mejor, sueldos? Ah, que las mujeres ganan menos que los hombres, pero un hombre gay, a lo mejor que tenga mi mismo cargo, ganará más de lo que puedo ganar yo, siendo que soy mujer hetero. ¿Está también esa...?
Sí, lo levantamos principalmente con la percepción, y aquí hicimos una comparación bien interesante que tiene que ver desde el año 2015, que lo hicimos en comparación con el estudio que levantó Comunidad Mujer en ese entonces, sobre la percepción de la brecha salarial. En ese entonces la percepción era de un 17% entre sueldos entre hombres y mujeres cisgénero, y ahora la percepción bajó a un 13%. Mira. Es decir, en este caso, y aquí siendo bien honesta, acá tenemos un sesgo con esta encuesta, porque el sueldo en promedio de esta encuesta también es bastante alto, no es representativo con respecto al sueldo en promedio en Chile. Por lo tanto, acá tenemos una brecha también, un sesgo que se representa por el estudio en sí mismo, pero en relación a la percepción en sí misma, sí bajó, es decir, un 4% aproximadamente. Ya. Entre hombres y mujeres consideran que hay menos brecha. Eso quiere decir porque también ha habido un fuerte trabajo en Chile, sobre todo con la norma 312 y 2 en materia de género, que viene a regular también eso, la brecha de género brecha. Con los nuevos estándares para poder regularizar los sueldos.
Ya, mira, Jaime.
Javiera, ¿cómo estamos respecto, no voy a cruzar el Atlántico ni el Pacífico, pero ¿cómo estamos en relación a nuestros vecinos? ¿Avance, retroceso, estancamiento respecto a estas relaciones laborales para estas comunidades?
Muy buena pregunta. Principalmente con Latinoamérica podemos empezar a medir, ¿no? En materia de diversidad sexual y de género, acá tenemos distintos avances. En materia laboral, tenemos grandes avances. Nosotros tenemos la comunidad LGBT+ y las redes de Pride Connection principalmente, donde el mundo corporativo privado ha trabajado de manera bien intensa. Por lo tanto, tienen desarrollo de programas donde las empresas ya tienen compromisos con políticas de diversidad e inclusión súper desarrolladas. Tienen protocolos de transición de género, programas de capacitación instalados anualmente, índices bastante altos también con algunos programas o eventos de reclutamiento dirigidos a la comunidad LGBT+. Por lo tanto, en relación a otros países, a nivel también legislativo, tenemos políticas como, por ejemplo, en relación a Perú, que todavía no tiene un gran desarrollo. Ya tenemos instalado un buen sistema. Pero en materia de género también, por supuesto, yo diría que todavía estamos creciendo. La norma 3262 viene a ser un buen avance. La ley Karen viene también a posicionarnos de buena manera. Estamos siendo también pioneros en eso. Yo creo que lo que nos sigue como siguiente paso y proyección es comenzar a la implementación y el seguimiento de esta ley y los programas, por supuesto. Pero creo que el gran desafío, si me preguntan, es comenzar a instalar la diversidad e inclusión no como un programa, sino como más bien una perspectiva de trabajo.
Perfecto.
Que no solamente sea un adicional de trabajo, sino más bien sea algo que se pueda instalar en los distintos departamentos, porque de esa manera ya va a poder ser una perspectiva que se naturalice y se instale de manera mucho más interseccional.
Ya pues. Perfecto. ¿Dónde, Javiera, pueden encontrar la encuesta nuestros queridos auditores para que puedan estudiarla más en profundidad?
Muchas gracias. La encuesta la pueden encontrar en www.chilenosabe.cl y también en nuestro LinkedIn. La tenemos publicada en LinkedIn de Factor Diverso. Ahí la tenemos publicada. También vamos lanzando muchos estudios y mucha información que puede ser de utilidad, por supuesto, para quienes quieran seguir informándose.
Perfecto. Bueno, se agradece este tipo de encuestas porque finalmente nos pone en alerta, ¿cierto?, de estas situaciones. Bueno, Jaime Lepe, ha sido un placer. Queremos agradecer a Javiera por haber acompañado y haber estado acá con nosotros. Javiera García, jefa del proyecto Factor Diverso. Gracias, Javiera.
Muchas gracias.
Jaime Lepe, Un placer, nuevamente, otra semana aquí con Osito Jan Light, Pecados y Virtudes de la Ciudad, ¿cierto? Aquí sí, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Así que nos vemos la próxima semana con otro tema en Plaza Abastos, muy interesante, tal cual como este. Así que un abrazo gigante a todos, que estén muy bien. Chao, chao.
Ok, chao, chao, que estén bien.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.